hoy en Impactar.
O sea, no era la banda de los 80 y 90, que eran como un rockstar, así como si...
éramos rockstar.
Eran.
Panamá, o sea, a nivel Panamá.
O sea, que el orden de levantadera era así. Leo que más levantaba, después venía hasta los chamanes. Es que en esos tiempos estaba de moda salir como judío. Todas las pelas querían salir como judío.
Sí, sí.
Entonces, imagíname escena con el man, no sé qué era el man, pero me imaginaba chiva con un man. Y empecé a llorar.
Ahora estás en el banquillo de los acusados. Ahora soy yo el que te entrevisto a ti.
Sí, pues da la tónica que yo te entrevisto a ti.
Exacto.
En el programa de radio o en televisión. Ahora va a ser a la inversa.
Entonces, bueno, aquí te tengo varias preguntas. Explícame eso de tu nombre, porque yo creo que no todo el mundo sabe. Todo el mundo dice Cito, pero la gente no sabe por qué Cito, pero hay otro nombre. ¿Cómo es que...?
Bueno, cuando yo nací, yo tengo dos versiones, pero la que más usual es que yo nací en el 62, cuando era el Mundial de Chile, Mundial de Fútbol en Chile. Cito fue que metió el gol en la final de Brasil contra Checoslovaquia, en Chile. El número 6 metió un gol de cabeza, creo que fue el tercer, ya el último gol, que fue el número 3. Y había un húngaro que se llamaba Lajos Porstix. Lajos Porstix, porque es sin tilde, sin acentación, la O. Lajos Porstix. Entonces, mi papá cambió opinión, me pone Cito, me puso Lajos la última hora. Y mi mamá para barajar me metió la Ariel en el medio. Pero como en la vida, como tú me decías Cito en la casa, en el barrio y hasta cuando fui a pre-kinder y a kinder, todo el mundo me decía Cito. Y cuando entré a primaria en la escuela José Tín Arango, llamaron a Lita y yo fui a mi casa, primer grado, ahí fui caminando en Betania. Mi mamá estaba cocinando en la cocina, me acuerdo. Mamá, a mí no me llamaron a Lita. ¿Cómo no me llamaron a Lita? No, yo en serio no me llamaron a Lita. Vamos mañana era contigo para ver qué pasa cuando estás en Lita. Bueno, fui allá con mi mamá, agarré la mano así, caminando por las aceras de Betania. Cuando llegamos, me acuerdo, una profesora, la pidió Tyson, y vuelta aquí en la Lita. Y llamamos y nadie contestó. Aquí está tu hijo, mira, ¿Y qué dice ahí? Pues yo no sé leer todavía, estaba en primer grado. Lajos Ariel Vares Martínez. ¿Qué? No soy yo. Yo me llamo Cito. No, tú te llamas Lajos Ariel. Lo que pasa, entonces explicaron, yo puse a llorar. No, yo no me llamo Cito. Entonces mi mamá dice que no, lo que pasa es que tú te llamas así, lo que pasa es que en la casa te decimos Cito porque ese es el nombre que te iban a poner, porque el es más fácil, no sé qué, y todo el mundo dijo, no, Cito. La ley, cuando entro a secundaria, yo empecé a decir que me llamaba Lajos. Parece que me tomaban en serio porque yo venía ya con la tónica esa de que yo, como era muy desordenado y mucho de hacer este.
De portarme
mal, pues exacto, en la escuela. En primaria, yo dije, ahora quiero algo serio. Lajos, Lajos, de que tú no te llamas Cito, de que si te vas a decir Cito.
O sea, que Cito más bien sería entonces un apodo.
Sí, un apodo, pero que yo prácticamente con mi nombre, ¿no? Prácticamente.
Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
Superpoder.
Ahora que están de moda.
Sí, los superhéroes, sí, sería. Mira que te iba a decir como Superman que volar, porque obviamente todos tenemos. Ese era como un sueño del hombre, de que el mundo es mundo, de que existe la humanidad de volar. Pero yo iba a decir volar, pero después me dice de qué, ¿no?
¿Volar con ala o como?
No, como Superman. Tú sabes que nosotros así con Superman lo tenemos, ¿eh? Kal-El, el hijo de Jor-El. ¿Sabes qué? No. Cerebro, ser el más brillante y más inteligente del mundo. Saber casi todo, porque si lo sabes todo te vas a convertir en un revolú. Mejor dejémosle el todo al todopoderoso a Dios. Pero saber casi todo, porque así yo puedo solucionar como inventar. Si yo soy un genio, yo puedo inventar una forma de volar sin tener que ser como Superman.
Y puedes inventar muchas otras cosas.
Sí, yo disfruto ser inteligente. Cuando yo no sé algo, que no me friqué, obviamente. No me entristezco, pero sí me gusta saber.
Y una pregunta, ¿pero cómo tú sabes que eres inteligente?
Por las cosas que yo he hecho en mi vida, por lo que cómo yo la he desarrollado, consciente o inconscientemente.
Bueno, yo también creo, porque la verdad que... hay diferentes tipos de inteligencia.
Claro.
Y hay mucha gente que no tiene la inteligencia de saber vivir la vida.
Claro.
yo creo que tú tienes, esa es una de tus mayores inteligencias.
Sí, claro.
Así que, oye, y cuéntame de en Océano, esa, ese, hombre, ese cuento cuando, cuando por ejemplo Leo, que usted está, Océano era la banda de los 80 y 90. Era como un rockstar, así como si...
No, éramos rockstar.
Eran.
Panamá, o sea, a nivel panameño, pero rockstar.
Lo más grande que había. Y todas las chicas detrás de ellos. Y entonces Leo, como era el vocalista, muchas andaban detrás de Leo. Pero ¿qué pasaba cuando Leo no podía abarcar a todas?
Bueno, yo siempre tenía ahí mis recaudos, mis buenos recaudos. Pasa que el orden de levantadera era así. Leo que más levantaba. Después venía hasta los chamán. Es que en esos tiempos estaba de moda salir con judíos, todas las pelas querían salir con judíos.
Sí, sí.
Entonces.
Es más, la línea de ellos, para levantarse una mano y que soy judío.
Sí, sí, sí. Y después ellos se pusieron con los griegos, ¿te acuerdas? Por un tiempo.
Ah, sí.
Entonces las pelas querían salir con griegos. Después en los 2000, por encima de 2000, fueron los árabes. Ah, que todas querían salir con los árabes, esto que se preparaban a bailar. Cabibi, vainas así. Pero entonces, esas fueron épocas. Ahora como que no hay nada así de moda per se. Ya estamos en las redes sociales. Pero
yo
bueno,
creo que está de moda las pelas, porque yo veo a ver pelas muy lindas, influencers, con unos chicos nerds.
¿Chicos qué?
Nerds.
Ah, puede ser, puede
yo
ser.
Creo que los nerds están de moda, o sea, los geeks, los estos pelados flaquitos, gorditos, con lentes, esos son los que están pegados.
Pero como yo no era el único que tenía esa personalidad, ese revestimiento electrónico. ¿Te acuerdas de ese comercial de Gillette? Pero bueno, la cosa es que como yo era el más... divertido, más loco, me trepaba en soga en la discoteca, me guindaba en soga, sacaba la lengua, me paraba de cabeza, me tiraba ante el público. Y siempre las mujeres se sienten atraídas por el hombre que las hace reír, ¿no?
Vení a la puta de esa.
Entonces yo, eso fue en los 80, y yo dije, ah, con razón yo estoy levantando, ¿ves? Porque yo, porque todavía no estaba pegado, o sea, no se fue en principio, 81-82, ya estábamos, pero todavía no estábamos pegados. Ah, es que yo hago reír a estas mujeres, por eso, yo estoy goofy. Y entonces, trato siempre. Y tú le preguntas a toda mi exnovia eso. Te van a decir alguna que otra cosa, pero siempre te van a decir.
Pero tú sabes que eso.
Yo lo pasaba bien con Cito Bares. Esta fue mi mejor época, la época más me divertí.
Pero aquí en Panamá.
Maybe que
había
no.
Otros factores, pero sí. Quizás ellas no sabían que una persona que la hacía hacer reír era lo más atractivo y lo descubrían contigo.
La inmadurez y porque era muy pelada. Y ahora adulta lo que buscan es eso. Ya se casaron, ya tuvieron sus hijos, están divorciadas, están aburridas, no sé qué, quieren un cambio en su vida. Y punto, coño, y este man yo lo conocía, ya yo cambiaba.
Ya pasaron porque el que les aconsejaba a su mamá, y que era un tipo proveedor, exacto, pero con mal carácter, o que era infiel, y entonces no la pasaron nada bien.
Exacto.
Y entonces ahora... entonces ahora dije, ay,
y me han pasado una que me gustaba antes y yo le he dicho... Ya no. No, que mira, porque usted a ti, no te... ahora porque ya tú quieres, no. Y no, ya no. Ha pasado con otras que nunca le dije nada y solitas han aparecido, pues. Una que nunca le lleguen los perros.
Oyecito, ¿cuál ha sido tu rumba más loca que has tenido en tu vida?
Es que no puedo decir, pero a mí es que hay diferentes tipos de rumba. Las que yo viví en las giras con Océano en México, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, que fueron buenas rumbas. La década del 2000, cuando saqué el programa de radio que comencé con Pelalobo, porque eso ya era algo muy mío, o sea, no somos cinco, ahora somos siete, somos seis, sí. O sea, con Roberto Blair, en la década del 90 fue excelente, aprendí mucho, viajé mucho, pero con Pelalobo, como era algo que es mío, es mi negocio, que depende de mí para que quede bien o quede mal, es ahí donde yo lo disfruté bastante porque... Eso que tú mismo me preguntaste en ese momento, que estaba en todas las páginas de internet con 20.000 mujeres, que hay gente que ponía y que no, que ese mamá fue salir con esas mujeres, él es lavador de dinero, porque él no tiene plata, él vive en Britania, no sé qué, él decía ser el front, y la mujer no sé qué sea el front, ¿te acuerdas que lo ponía?
Sí.
Las páginas de internet, delante, el cuadro, todas esas páginas. Y yo con todas estas mujeres, con Charmaine, con Roda, con Marina Romo, con...
Yo estaba ahí, chico.
Entonces, todas esas mises, todo el mundo dije, eso es mentira.
Había mucha gente celosa.
Sí, me tenía rabia.
Mucha gente casada, celosa también. Mucha gente casada, celosa también. Que decía, que no, que ese man es un loser, que cómo así, que... que ese man nomás se la pasa rumpeando, que no tiene hijo, que no tiene esposa, que no tiene nada.
Yo tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 13, y no me tuve que pasar por el páramo de casarme. Inteligente.
Y nada más está joven,
nada más puede tener entre 50 y 5 años. Entonces, yo quiera que ausente yo de este tierre, de este valle de lágrimas, ellos se pueden quedar con ellos ahí, no, nada más, que tiene, Laura puede tener 34, 35 años, ¿sí? Yo acabo de cumplir 60.
Lágrimas, sí.
Como valle de lágrimas,
como la casa de Roberto.
Me levanté una más que estaba más buena que ella y no me provocaba sexo con ella porque estaba pensando la otra.
Pronto regresamos.
Oye, ¿qué opinas de la experiencia que fue trabajar en la película La Noche? Que aquí está Jaime también, coproductor aquí en Mechú. ¿Qué opinas de esa experiencia?
Algo que yo siempre puse, es algo que yo siempre supe que podía hacer. Ahora, no es que yo diga, yo sé que puedo actuar y voy a hacer Frank Sumatra o voy a hacer Mármol Blando, como te lo pasé, ¿no? Es uno de esos actores galardoneados con premios Oscar. No, yo sabía que lo podía hacer porque había hecho comerciales. Y cuando tú me llamaste, yo dije, vamos. ¿Ves? Después hicimos el cortometraje de Toquín Muere. Ah, yo había actuado, ahora que me acuerdo, ¿ves? Es un cortometraje que hizo Pinkimón, que decía, ahí fue donde tú me viste y decidiste que yo trabajara contigo.
Fue que me di cuenta que sabías actuar.
Ajá, eso se llamaba, está en YouTube, para que sepa, Código de Silencio, se grabó en el 90, justamente después de Paseo. Era un documental de dos facetas, una que era actuaciones, venía las entrevistas a los dueños de la prensa y periodistas, Guillermo Sánchez Borbón, creo que inclusive yo también saliste ahí en esta entrevista.
Sí, ¿sí? También.
Me acabo de acordar, sí. Y después venía otras escenas, que yo era un asesino, yo era un maleante que mató a un policía, entonces Lucho...
Franco.
No, el actor que Lucho...
Lucho Gotti.
Lucho Gotti era el periodista que me entrevistó. Ese fue mi pinino, eso fue inmediatamente 90-91, le ponen así.
Entonces nos juntamos los dos y estábamos disfrutando
la rumba y todas las
mieles.
Sí, las mieles de la fama, de la cinematografía. Yo fui a llevar a esta novia mía, que no va a ser novia, porque está casada y no sé si el esposo va a querer saber que ella fue mi novia. Así que sé cuidadoso con eso. Entonces la fui a llevar, ya habíamos tenido todo como pareja, ¿no? Pero ese día que me vio en el cine, yo la miraba de solario así, gallinía, así, para ver cómo reaccionaba con la película. La mano así.
¿Qué te calienta?
Esa fue la primera vez que la mamá me hizo el amor a mí.
Todos los días es una gran poncherada.
De verdad, porque yo hay que esperar. Como la mamá fue una amiga, yo estaba todo y ¡ah! Que siempre me gustó esa mamá, por años me gustó. Y cuando ya empezamos a salir, ya yo que dije, wow.
Bueno, me alegro que haya servido para eso. Oye, échate el cuento de la Gran Depresión del 93.
Ah, ese cuento es famoso. Es el cuento que más me piden a mí, ese de la cucaracha en el oído. Una novia que yo tenía que en los 90, en el 92, ¿sí? 92 comenzamos, y ya estaba como dice un amigo mío, Roberto Blady, que emocional, yo, la man, un día quería estar con mi novia, otro día terminaba, después terminaba, volvíamos, como 11 veces en un año. Entonces, al final, para la fiesta de Navidad del trabajo donde tenía gente con ese policía, yo me molesté. ¿Sabes qué? Ya me aburrí esta bobería. Tal. Pero después me arrepentí porque quería volver a una tipa, estaba enamorado. Y cuando fui a hablar con ella en Año Nuevo, bien así estilo Wes Harry Mixali, pero el resultado fue a la inversa, fui a hablar con ella en Año Nuevo y que yo asumiendo de que había pasado una semana y que la mamá iba a querer volver conmigo, le mandé que ya estoy saliendo con alguien. Ok. Me fui a mi toque en ¿te acuerdas? Patatús, sí. Conté que Patatús pasa en New York, en el 50, bueno. Yo tocaba en Año Nuevo con la orquesta de Roberto Blay, y eso fue del 92 al 93, ¿ok? Para que te ubiques cronológicamente. Hicimos el toque, champaña, todo el mundo feliz, tremendo toque, termina el toque, me acordé de la tipa, yo estaba de medio el trago con la champaña, y me acordé de la man, y me acordé de lo que me había dicho, que estaba saliendo con alguien, la imaginación que es muy
prolífica.
Empecé a imaginarme escenas con el man, no sé qué era el man, pero me imaginaba tipo con un man y empecé a llorar. Fui todo como iba a mi casa, me limpiaba la mucosidad con la corbata, que era una corbata de barraloso, los chamás de piano, iba y y fui todo como dije, tranquilo, vale, que eso se va a pasar. Tuve como 3 o 4 meses con eso, y trabajé como 14 libras, más flaco que ahora estaba. Y me entró una depresión, no dormía, no comía, nada, me provocaba, no me provocaba ni sexo. me levanté una man que estaba más buena que ella y no me provocaba sexo con ella porque estaba pensando en la otra. Pues yo quería que la otra estuviera ahí. Entonces, al final, tuve que cambiar el número de teléfono, porque cada vez que sonaba el teléfono, para que tuve como en la mente, yo es que esperanzado que fuera ella, lo cogía y si no era ella, obviamente, yo vivía ya solo, ya yo me molestaba, porque en el fondo quería que me llamara a ella, aunque la otra vez más estuviera bien. O sea, no es que si tú me llamabas, yo me molestaba, no me molestara contigo, me molestaba era porque no era ella la que estaba llamando. Entonces mandé a cambiar el número para no tener ese estrés y me sirvió. Me sirvió porque yo dije, ya no tenía mi teléfono, yo lo cambié y ya, relax. Wow. Y empecé a buscar una técnica de autoayuda, yo mismo empecé a inventarme cosas. Me leí también como tres episodios o tres capítulos de un libro que se llama Tu Zona Errónea, que me ayudó mucho, que es medio divertido el libro.
De Dyer.
Ah, exacto, sí, y eso me ayudó. Ni me lo terminé de leer, no, tres capítulos, ¿sabes qué? Esto es mental y ya. Entonces después la manga final, a los 3-4 meses después que yo estaba bien, que me vio bien, que estaba bien de peso, rumbeando y tratando y gozando, fue que se volvió conmigo.
Pero una parte que te dice que donde tú estás trabajando, tú le dijiste a los jefes, dije, no.
Ah, sí. No, yo trabajaba en publicidad, una agencia de publicidad de Borijarara. Me toca conquistar a conocer a Océano. Y me botaron porque hice una trastada, porque estaba siempre llorando en el trabajo, llorando, deprimido. No quería, o sea, no sirve para nada. Entonces me votaron. Pero después, como se dieron cuenta, estaba deprimido, la semana siguiente me llamaron. ¡Eh, Vares! Sabemos que estás mal, ven para acá a trabajar de vuelta, que tú antes de todo trabajaba bien. Entonces, no es que yo llegué haciendo trastada, ¿no? Entonces, a la semana me llamaron de vuelta, Jorge Alfredo. Yo sé que lo que vas a decir. Yo sé que me vas a votar de nuevo por segunda vez en menos de una semana. Me ha votado 2 veces en menos de una semana. Tú eres mi hermano, no tienes que tomarte la molestia, yo mejor me voy para no tener que votar, para librarte del peso. Yo lo hacía, vale, todo un Manhattan, máximo, no sé qué, papá. Y pilla, pues. Sí, se me estuvo mal, que cuando perdí en la penúltima pregunta, me dice, Atenógenes Rodríguez, me dice, bueno, si tú vale, tú eres el que más lejos ha llegado aquí, no sé qué.
Pronto regresamos.
Mencionamos anteriormente que mucha gente quedó sorprendida de cuando participaste de que en el programa ese era de concurso de quién quiere ser
millonario.
Ah, sí. Y entonces, pero me da risa que tú cuentas cuando ibas entrando ahí a Metro, sí. los comentarios.
No, las miradas, sí. Yo estoy bueno analizando a la gente, el lenguaje gestual y corporal. Yo me metí porque me metió la madre de mis hijos, yo lo mismo entre los reality, ¿va? Y quedé en la silla, porque tú tenías que adivinar una mina en computadora para quedar en la silla para participar. Pero antes de eso, después del interrogante, yo llegué y todo el mundo me conocía por la música, por lo que sea, ¿no? La radio, etc. Y pues, la noche, entonces todos los camarógrafos, los productores, las maquillistas, todo el mundo me saludaba. Si tú vas a participar, es que eres millonario. Y que sí. Oye, bienvenido, buena suerte. Buena suerte. Entonces, de lejos dije, y me acordé que así fue que me gané el concurso, pero todavía no estaba montado la montaña. Me acordé de Jerry Maguire, de la película de Tom Cruise, que el man hizo un asunto ahí que todo el mundo dice que la está botando, el man bajo el elevador, sí. La está botando, hizo un memo y que cómo mejorar la empresa con los clientes de ellos que eran puros deportistas, ¿no? Ellos manejan deportistas. Oye, ese memo no sirve para nada. ¿Cuándo tú crees que ese tipo va a durar aquí? Me van aplaudiendo. Un mes, yo le doy una semana. Yo por acá y que lo voy a votar, sí, mi hermano, I love you. Entonces estos manes me saludaban y con todo respeto, porque se llama prejuicio, pero todos podemos tener prejuicio. Yo le tenía mi vida también. Dije, bonito, ¿vale? Vamos a ir, va. Buena suerte, ¿eh? Cuando yo me iba a vuelta de la patrulla, estaban los manes hablando, dije, igual te reímos, guay. Y mira que no me equivoqué. Y eso no estuvo mal, que cuando perdí en la penúltima pregunta, me dice, Atenógenes Rodríguez, me dice, bueno, si tú vales, tú eres el que más lejos ha llegado aquí, no sé qué, el que más puesta ha ganado, no sé qué. Quiero confesarte algo, aquí en Metro, jamás pensaba que te iba a llegar tan lejos. Y adivina quién le dije yo lo sé, y como tú lo sabes. Y le conté esta anécdota, que yo leí todo el lenguaje a toda la persona, y no me ofendió para nada así. Prejuicio, porque me imagino que estos manes Ah, te toca tambor, toca con océano, saca la lengua, toca salsa.
El mar rumpea, se la pasa rumpea,
te rodea mujeres que tomando trago y te mando tener en la cabeza. Pero no saben que mi mamá me puso a leer. Tienen que leer. No hay conocimiento malo. Lo malo es lo que hagas con el conocimiento. Pero tú te puedes leer la Biblia al diablo, tranquilamente, pero tú no tienes que volverte diabólico por eso. Y da, igual, te leeré. Yo me leí toda la Biblia, yo no me he vuelto un beato, más completamente...
¿Cómo se llama? Un fanático.
Fanático de la religión. Yo me leí la Biblia. Y yo me leí el Quijote y yo no soy tampoco un man de la Real Academia de Lengua Española. O sea, tú te puedes, no hay conocimiento malo. Lee todo lo que puedas leer. Y ya.
Listo ahí. Entonces...
Próximamente en todas nuestras redes y aliados.